UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días. Hoy es martes 28 de julio de 2026. Son las 12:30, unas calurosas mañanas. Y muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa plurilingüe en versión original, en este caso en español, para el mundo. En este espacio de Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández, que va directo al corazón, donde desde el año 2010 nos detenemos a escuchar con calma historias de creadores que dejan huella. Soy Pierre Vives y hoy nos sumergimos en paisajes sonoros que van desde la calidez del Mediterráneo hasta el brillo de las luces de Hollywood. Nuestro invitado de hoy es un alicantino universal. Compositor, productor, autodidacta, ha sabido fundir la sensibilidad de las seis cuerdas con la energía de la música electrónica y el ambient. Ganador de un prestigioso premio en los Hollywood Music and Media Awards y pieza clave en proyectos que van desde el rock pop de los 80 hasta monumentales suites instrumentales. Hoy está con nosotros, acompañándonos en los estudios de Radio UMH, Jaime Helios. Bienvenido a En Versión Original, Jaime.
¿Qué tal? Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Pues vamos a empezar ya. Tengo muchas preguntas, algunas que no sé si nos dará tiempo, en apenas media hora se nos va a hacer cortito, pero que sepas que yo ya te invito a otro programa más,
vale. Porque
sé que estás creando, que tienes muchos proyectos y siempre será un placer tenerte entre nosotros. Veamos, para empezar, en cuanto a formación y filosofía. Jaime, naciste en Alicante en 1971, si no me equivoco, uh-huh. Y en tu camino en la música has sido, digamos, 100% autodidacta.
Correcto.
En una industria académica, tan académica a veces, nos podemos preguntar lo siguiente: ¿qué libertad o qué, yo lo llamaría, sello de identidad te ha aportado el haber esculpido tu propio sonido, uh-huh. digamos, a tu propio ritmo, en tu home studio?
Sí. Pues, mira, yo siempre he dicho que una de las ventajas que tengo como haberme formado como autodidacta es haber desarrollado un buen oído. Eso significa que a la hora de componer temas es como que preveo la melodía que va a venir, ¿no? Que vas a escuchar. De hecho, pues en numerosos temas de mi propia creación o incluso de creaciones que he colaborado, eso te da una ventaja de improvisación y creación impresionante. Entonces es un entrenamiento musical a nivel auditivo muy bueno.
Pues yo me lo apunto. ahora mismo quisiera también tratar el aspecto de tus influencias mayores. Se dice que tu destino musical quedó marcado de algún modo por referentes tales como Mike Oldfield. Uh-huh. ¿Qué fue lo que escuchaste en esa juventud que te hizo decir esto es lo que quiero hacer con una guitarra y un sintetizador?
Bueno, Mike Oldfield para mí efectivamente fue un referente. Yo cuando descubrí a Mike Oldfield, para mí era un viaje musical en el cual cerraba los ojos, me ponía mis auriculares y eran temas que duraban 20, 30 minutos y me dejaba llevar. Entonces, literalmente flipaba con su música, flipaba con sus giros musicales. Y recuerdo, siempre que hablo de Mike Oldfield, tengo en mente el disco de Tubular Bells que tenía en casa, pero es que luego, posteriormente, recuerdo cuando era pequeño, en un viaje de estos de fin de curso a Andorra, me metí en una tienda de discos y ahí me compré dos cassettes, Q2 y On My Down, los cuales, los exprimí en el autobús de vuelta a casa de viaje y, vamos, era flipante. Entonces, sí, Mike Oldfield ha sido un referente mío inicial brutal. Alan Parsons, sobre todo el disco de Eye on the Sky, buenísimo. Tengo muchas referencias y lo reconozco a Alan Parsons porque me encantan los delays que utiliza en sus guitarras. y Pink Floyd. Vamos, yo soy un admirador tremendo de David Gilmour, de cómo toca la guitarra. Y David Gilmour quizás sea un claro ejemplo de un guitarrista que no es virtuoso, me refiero a velocidad, pero que esa velocidad la ha sabido sustituir perfectamente con sus bendings y su manera de transmitir tocando la guitarra, que para mí es esencial.
Sí, yo creo que compartimos gustos musicales. Por eso yo creo que también debo decir que yo soy un gran fan de Jaime Helios. Y cuando Gracias. Se ha presentado yo creo que la máxima felicididad de poder ya ponernos en contacto y de que haya aceptado esta invitación, sabiendo que ahora mismo tiene también pues muchos conciertos y muchos proyectos, pues le agradecemos aquí nuevamente su presencia. Y nada, y vamos a seguir un poquito conociéndolo mejor, para que entre todos nos llegue un poquito más a saber quién es Jaime Helios y su obra. Yo quería ahora también centrarnos un poquito, ya que hablamos de orígenes, también quizá en tus raíces alicantinas. Estoy pensando en Alacant, tu álbum debut, que, bueno, es obvio que es un homenaje explícito a tus raíces, es una maravilla. Y quisiera saber un poquito cómo podrías plasmar con palabras cómo se traduce el paisaje, la luz o el mar de Alicante en texturas rítmicas y ambientales.
A ver, Alacant fue un disco que fue elaborado muy lentamente. Muy lentamente me refiero años antes de que surgiera en formato CD y que fuera grabado y editado en formato CD. Entonces Alacant refleja muchos años de composición propia y particular, por decirlo de alguna manera. Es decir, eran composiciones que hacía para mí y para nadie más, y no las dejaba ni escuchar a nadie. Entonces, de repente, pues empecé a abrirme, empecé a mostrarlo y la gente me decía, pero Jaime, esto es demasiado bueno, esto no está bien que te lo guardes para ti. Y entonces he de decir que Alacant es el primer disco y seguramente el disco más personal e íntimo que tengo en mi trayectoria. Alacant al final es un tributo a la provincia de Alicante, a muchos rincones que me han influido musicalmente y espiritualmente y emocionalmente, y que he querido rendir homenaje a esos lugares que están reflejados en los títulos dentro del CD.
Sí, te voy a pedir justamente que nos digas cuáles son esos lugares.
Por ejemplo, el Campello. El Campello con la canción Mi Mar y Yo, pues es un diálogo entre dos guitarras, una acústica y una eléctrica, pero que reflejan el mar y yo. Es un diálogo entre el mar y yo, de preguntas y respuestas del porqué de la vida. Y al final el mar pues te orienta y te va diciendo, pues este es el camino, ¿no? O, por ejemplo, Jardín de Dios, un jardín al que llamo yo Jardín de Dios, pero es el Jardín de Santos, que está en Penáguila. O el Puscampana. El Puscampana para mí ha sido un lugar de referencia para hacer senderismo, y que la leyenda que esconde detrás de esa montaña pues es realmente muy bonita y me gustó llevarla a notas musicales.
Sí, son leyendas de amor también, ¿no?
Correcto.
Una leyenda preciosa. No sé si nos da tiempo porque hay muchas más cosas que contar.
Hay muchas cosas que contar, ¿no? Pero bueno, sí, un poquito esas pinceladas. O sea, es un disco íntimo, personal, y hay muchos lugares. Es un claro reflejo del mar. O sea, el mar Mediterráneo está en mi presente. Yo no podría vivir sin verlo a diario. Entonces, hay muchas alusiones en el disco al mar, porque hay muchos efectos sonoros de las olas y una guitarra que está un poco navegando encima de las olas de ese mar.
Pues simplemente para poner un poquito de orden, ¿de qué año es Alacant?
Alacant salió en el 2010, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahí empecé a mostrarlo en público, a hacer mis primeros conciertos. No se me olvidará jamás el primer concierto en directo que di al público. Fue en Santa Pola. Fue en Santa Pola en un auditorio que había allí concretamente, y que, bueno, pues fue un gran éxito, evidentemente.
Bueno, yo debo decirte que yo te descubrí con Alacant también. Ajá, precisamente, y desde entonces pues siempre te he tenido en mente, y para cuando me dedico a hacer un trabajo de investigación o algo también profundo que tiene que ver con la reflexión, la escritura, te pongo de música de fondo porque me acompañas en tus reflexiones, que me trasladas de alguna manera esa música. tiene un componente que justamente me gustaría ahora que nos acercásemos al lenguaje instrumental. La música instrumental exige contar historias,
correcto,
sin el correcto recurso de la palabra. ¿Cómo se construye una narrativa emocional solo a base de acordes, atmósferas y melodías de guitarra, por ejemplo?
Es complicado, pero al final lo que tratas de hacer es que el sentido que tú le quieres dar personalmente a ese tema, o que yo le quiero dar personalmente a ese tema, indirectamente te está influyendo en ti, en tu interior, al que lo escucha, y se lo lleva a su terreno. Yo siempre he dicho que cuando he creado una composición y la he de conocer, ya deja de ser mía. Y es un poco también propiedad de quien la está escuchando y con la total libertad de poder sentir lo que quiera sentir y lo que le transmita en ese momento. Yo te puedo dar pinceladas de lo que a mí me provocaba o me hacía sentir ciertos temas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que te hace sentir a ti. Pero hay una cosa común que siempre vamos a coincidir y es que emocionalmente hablando te toca el interior. Y eso es indiscutible y es un poco el alma mater de todos los temas.
Y de eso se trata, estamos hablando aquí, yo hablaría de arte, y el arte, pues cada uno tiene su sensibilidad, su forma de sentirlo, quizá el artista está lanzando una idea y el público también recibe otro, lo importante es que nos llegue. Yo creo que con eso tenemos la misión cumplida. El tiempo pasa súper rápido y me gustaría, de todas maneras, estamos hablando mucho de la música de Jaime Helios, pero todavía no lo hemos escuchado. Pues te propongo, si te parece, que hagamos un primer alto en el camino para comprobar con nuestros propios oídos cómo suena ese universo de Jaime Helios, que Jaime Helios empezó a trazar desde sus inicios. Escucharemos un fragmento de su discografía perteneciente a Musa, de la que justamente después de la pausa me gustaría que hablásemos. Y volvemos enseguida, ahora mismo, a En versión original. Maravilla, yo estoy casi por quedarme aquí con esta ola de calor que tenemos en estos estudios y no salir de aquí con la música de Jaime Helios y un poquito de agua fresca que tenemos aquí siempre. Y esto es una maravilla, yo pasaría aquí el verano perfectamente.
Gracias.
Qué maravilla. Y precisamente ahora con esta música que es tan especial que cualquiera se da cuenta de ello, vamos a llegar a la conexión con Hollywood. Es una algo increíble y hay que nombrarlo. Tenemos aquí un compositor alicantino que llega a Hollywood y tiene que ver también con esa evolución sonora de la que vamos a seguir hablando a lo largo del programa. Entonces, acerquémonos ya, sin más dilación, al hito de Hollywood. ¿Cómo llegas desde tu estudio en la Comunidad Valenciana, en España, a la Meca del cine? porque ganar el Hollywood Music in Media Award, HMMA, en la categoría de Ambient New Age, tuvo que ser un punto de inflexión bárbaro, desde luego. Es algo que marca. ¿Cómo recuerda un músico independiente ese momento en el que tu nombre resuena en Los Ángeles?
Pues te cuento cómo sucedió, porque yo iba andando en aquel entonces cuando terminó el disco de Alakan, el primero. Quería presentarme a concursos de música, quería presentar los temas para que se dieran a conocer y ganar algún concurso. Y en una de estas pues tropecé con los Hollywood Music in Media Awards, que yo de entrada tampoco era muy conocedor de qué era lo que me iba a esperar y de qué iban, ¿no? Hasta que realmente ya, por decirlo de alguna manera, me metí en el ajo, porque yo presenté, del disco Alakan, presenté la canción Mi Mar y Yo, o sea, tuve 7 nominaciones, y luego es cierto que Musa ganó, fue nominada y fue la canción ganadora, pero fueron 7 nominaciones en varios años consecutivos. Entonces, claro, cuando te nominan la primera vez, que fue en el 2011 con la canción Mi Mar y Yo, que fue la primera nominación, y empiezo a recibir correos que estaban en inglés y que yo no les hacía ni caso porque pensaba que era spam, literalmente, hasta que un día una persona me dijo: pero Jaime, no estás prestando atención a lo que te están diciendo. Te están diciendo que estás nominado, que estás invitado a la gala en Hollywood, que va a ser el día, no recuerdo qué fecha, de noviembre de aquel año 2011, y que tienes que ir. Tienes que ir porque estás nominado, porque va a haber gente de la industria musical y gente de la industria, vamos, de Hollywood. Y efectivamente, o sea, fui varias veces de viaje allí. La primera fue un impacto, un show total. Y Musa se llevó el premio, no sé si fue en la cuarta o en la quinta nominación, no recuerdo exactamente. Y fue una experiencia inolvidable, inolvidable.
Desde luego, pues de un spam a un premio en Hollywood, madre mía. Menos mal que tuviste ese ángel que estaba a tu lado, que te dijo:
cuidado,
mira
lee, esto,
abre los ojos.
Musa, tengo que decirte que es un himno a la música, realmente, porque su Musa es la musa que nos inspira para hacer composiciones o hacer la creatividad o sacar la creatividad que tú tienes dentro. Pero realmente el título es una abreviatura de Music, Unique Sound Around, que la música es el único sonido que siempre está a nuestro alrededor. Haciendo lo que estés haciendo, siempre estás escuchando música. Entonces,
qué maravilla, qué juego de palabras tan maravilloso. Music,
unique sound around.
Me lo voy a quedar. Me vas a seguir inspirando. Es decir, que parte de mi éxito también te lo debo a ti. Quiero
claro.
que lo sepas, porque
gracias.
Me acompañas siempre en mis creaciones. En este caso, básicamente literarias. Y es que con Musa diste un giro hacia sonidos también más rítmicos, electrónicos y pensados para el directo, junto a una banda.
Sí.
¿Sentías, esa es mi pregunta, la necesidad de, llamémoslo así, acelerar el pulso de tu música tras la pausa de Alakant?
Sí, porque además, bueno, pues efectivamente compruebas que la gente te responde, que a la gente le gusta, que lo que pensabas que iba a ser un tema instrumental no iba a llamar la atención y, sin embargo, recibes muestras de agradecimiento y de alegría por haber hecho estas creaciones, y entonces pues empiezas a moverlo por ayuntamientos, por teatros, y empezamos la banda que tenía al principio, todo temas instrumentales, haciendo unos conciertos audiovisuales, porque tenían también un montaje audiovisual que acompañaba toda la música y era fantástico.
Bueno, pues vamos ahora a seguir avanzando en el tiempo, porque también me gustaría que escucháramos algo de tu siguiente producción, que es Polarized, que está producido ni más ni menos junto a Tommy López.
Correcto.
Y en este caso diste entrada también a la voz
de Irene.
En este caso, la voz de una cantante neerlandesa, Irene V. Chemasma. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo fue el reto de integrar melodías vocales y matices pop sin perder tu esencia ambient y cinematográfica?
El disco de Polarize realmente es una manera de retomar los dos discos anteriores, el de Alakant y Musa, pero llevados un peldaño más, una vuelta de tuerca un poquito más fuerte, ¿no? Cuando Tommy se pone en contacto conmigo, yo a Tommy ya lo conocía de hace muchísimos años como buen productor que ha sido y buen batería que es, me propone: oye, Jaime, he visto cómo estás creando, he visto cómo te mueves y me gustaría hacer un proyecto contigo. ¿Qué te parece? Y me enseñó hasta dónde podemos apretar todavía más en las creaciones. Yo aluciné. Y ponerle voz a los temas que yo había compuesto de manera instrumental, cuando escuché a Irene cómo interpretaba con su voz y la manera de interpretar los temas en el escenario en directo, fue alucinante. Y la verdad es que fue un gran éxito. Recuerdo en Campello, un año 2015, en agosto, en la Plaza del Carmen, pues cerca de un concierto de casi entre 2.000 y 2.500 personas al aire libre en la Plaza del Carmen, que fue brutal, pero brutal.
Desde luego, si te parece, escuchamos un poquito de Musa, e incluso, pues yo diría precisamente Musa dentro de Musa, ¿no? Uh-huh. Pues estamos conversando con el compositor y guitarrista alicantino Jaime Helios, y a continuación nos adentramos en su faceta más ambiciosa y colaborativa en esta pausa musical. Seguiríamos escuchando esta voz preciosa con esta música envolvente, pero nos quedan mil palabras en el tintero y vamos a ver si podemos ir conociendo mucho mejor a Jaime Helios. De hecho, una pregunta antes de seguir.
Sí.
Jaime Helios, Helios es un nombre artístico.
No, es nombre compuesto, es mi segundo nombre, real.
Es muy original. Yo tengo un amigo que se llama
Helio, sin ese.
Sí. Uh-huh.
Este nombre me vino por parte de...
Tiene que ver con el sol. Ya
sí, correcto, dios griego, el sol. Me viene por parte de mi abuelo. Y bueno, pues mi padre, que se llamaba Jaime, quiso perseverar. Y mi tío, que se llamaba Helios, quiso perseverar ese nombre. Y entonces yo me llamo Jaime Helios, nombre compuesto.
Yo creo que el arte estaba ahí. Había una musa detrás. Vamos a seguir ahora tratando un poquito aspectos de su gran versatilidad, los proyectos paralelos, uh-huh, y también la escena local. Uh-huh. Y digamos que ese giro a lo pop rock de los 80 también.
Sí.
Con Cruzando Dobering, nos vamos a adentrar en todo,
sí,
ello, ¿no?
Uh-huh.
Quien escuche tus discos New Age quizás se sorprenda al verte como guitarrista principal de Cruzando Dobering, ni, uh-huh, más ni menos, ¿no? Reviviendo el pop rock ochentero en español.
Uh-huh.
¿Qué te aporta la energía directa de los... es la potencia de una banda de rock respecto a la introspección de la composición musical, instrumental, perdón?
Cruzando Dobering es un proyecto actual en el que estoy como guitarra, efectivamente, de una banda de pop rock con letras españolas, pero con un estilo muy marcadamente de los 80, influencias de Coldplay, influencias de U2, influencias de muchas bandas de aquel entonces, ¿no? Entonces, para mí, como... me gusta componer New Age y música ambient, pero me gusta enriquecerme de las ideas de más músicos. Y la verdad es que somos amigos desde hace muchísimos años. Hemos formado, hemos tocado en directo en otras formaciones y siempre decíamos: ¿cuándo vamos a juntarnos? Y al final pues nos hemos juntado ahora y tenemos ese proyecto.
Proseguimos. Bueno, también quiero que abordemos ahora mismo cómo recientemente colaboraste con Totum, ese monumental álbum de Tsode, concebido como una sola pista de 64 minutos, también nominada en Estados Unidos, donde compartes espacio con referentes como Daniel Minimalia, ¿no?
Daniel Minimalia, muy amigo.
¿Cómo se aborda la participación en una pieza instrumental de tanta envergadura?
Pues el proyecto de Totum fue muy ambicioso. A mí, cuando Jesús, su alias es Tsode, Tsode viene del es el diminutivo de un título de un álbum de Mike Oldfield, The Sound of Distant Earth, ¿vale? Cuando me propone trabajar con él y formar parte de ese proyecto, la verdad es que para mí fue una alegría. Somos varios músicos los que formamos en ese proyecto. Es un disco, es una canción con una duración de más de 60 minutos, un proyecto muy ambicioso, y ahora mismo está presentándose en los Latin Grammy. Estamos esperando a ver si puede ser nominado a esos Latin Grammy como composición instrumental, que ya sería el bombazo. Sería un bombazo, y desde aquí vamos, le animo a Jesús, Jesús Valenzuela, que trabaje duro, porque yo creo que esto lo va a conseguir.
Pues estaremos muy feliz de poder recibirte de nuevo para precisamente compartir esa alegría, si así ocurre, porque no será por falta de méritos. También has dejado tu huella en proyectos como Miss Modular, Darjeeling Pub o junto a Jenny Armiston. ¿Qué importancia reviste para ti, o tiene para ti, mantener el lazo vivo con la esencia musical de tu tierra?
Sí, Miss Modular, Darjeeling Pop fueron bandas en las que yo experimentaba un poco la proximidad con el público y empezar a tocar en directo con más músicos. Yo venía acostumbrado de estar tocando solo en casa y necesitaba experimentar cómo se toca con más gente, respetando silencios, acentuando tu instrumento cuando lo tienes que acentuar, pero sobre todo respetando y hacer que todo suene en equipo. Entonces, para mí fueron unos referentes y una gran ayuda para poder tomar conciencia de ese apoyo en equipo.
Bueno, no sé si nos quedan apenas, me están diciendo desde el control técnico, 3 minutitos, no sé si va a dar tiempo, porque yo tenía varias ideas. ¿Cuáles son tus próximos conciertos y dónde escuchar próximamente a Jaime Helios?
Vale, estamos a martes 28, entonces el próximo concierto será el 7 de agosto en Bonalba. Daré un concierto en un restaurante que hay allí, se llama Indie 33. Actualmente estoy tocando sin banda porque la pandemia hizo mucho daño y, bueno, pues posteriormente yo fui padre. Tengo una hija preciosa de casi 6 añitos. Y ahora me está dejando tiempo para hacer lo que me gusta, que es la música, porque inicialmente era imposible. Y, bueno, pues estoy empezando otra vez a llevar la música en directo. Y justo el próximo 7 de agosto a las 9:30 de la noche en restaurante Indie 33, en el centro comercial de la rotonda principal de Bonalba.
Bueno, pues lo sabéis, yo haré por ir, haré todo lo posible. Y nada, los niños es lo que tienen, pero qué alegría tan grande, ¿no? Y ya una última cosita antes de concluir, brevemente, porque no nos queda tiempo más que minuto y medio, me dicen desde el control. Para la banda sonora de Odisea, no sé si has visto la película, ¿qué habrías imaginado?
No la he visto todavía.
¿Qué habrías imaginado? ¿Qué habría hecho Jaime Helios?
Tengo ganas de verla porque las películas de este señor, cuando las dirige, a mí me alucina. Tengo que reconocer que no sé si esta vez la banda sonora la hace Hans Zimmer. ¿No la hace Hans Zimmer?
No, es muy original la banda sonora. No quería adelantar nada para ver, sin decir nada, sin hacer spoiler.
Pues vamos, yo para la Odisea, una música épica con un montón de percusión. Guerrera, sobre todo, y concierto de violines, chelos en toda su plenitud. No la he visto y tengo ganas de escuchar esa banda sonora.
Bueno, nos habría encantado tener a Jaime Helios componiendo esa banda sonora, quizá haya la posibilidad de componer otras. El tiempo se nos fue, pero tengo simplemente una última pregunta. Mirando hacia el futuro desde tu rincón, el Mediterráneo, ¿hacia dónde se dirigen ahora tus próximos paisajes sonoros?
Bueno, pues me estoy haciendo muchas composiciones nuevas que tenía ya hechas del periodo de la pandemia. Hay dos temas referentes al COVID y al confinamiento, y sobre todo a mi hija. Hay un tema que será para mi hija y muchos temas personales. Que será un disco otra vez electrónico con guitarra y yo creo que va a gustar muchísimo.
Jaime Elio, es un auténtico lujo haber contado hoy contigo durante estos 30 minutos de música, talento y pasión por la composición. 30 minutos que hoy más que nunca se nos han hecho muy cortos. Gracias por acompañarnos en versión original y por llevar el sonido de nuestra tierra tan lejos. Y a todos ustedes, mis queridos y queridas escuchantes, recuerden que pueden seguir descubriendo el trabajo de Jaime Elio en sus plataformas digitales y redes oficiales. Nosotros regresamos en breve con más historias narradas en su formato más auténtico y original. Les habla Pierre Vives con Manuel Macía en el control técnico. Sigan disfrutando de la buena música y de la cultura en Radio MH. Hasta el próximo programa en cualquiera de nuestros 5 idiomas, en los que se vive y se comparte en versión original desde Radio MH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.